Y yo quiero abrir el debate. Amiguis, ¿a ustedes les parece asquerosa una persona que se baña una vez al día? O sea, estamos de acuerdo que en tiempos de calor bañarse dos veces está normal porque te bañas en la mañana y en la noche antes de dormir porque está haciendo mucho calor. Pero en el día a día normal de una persona, bañarse una vez al día está ok. Coño, yo me baño una vez al día, ¿vale? ¿Qué es eso? Y entonces en los comentarios la gente que yo me baño tres veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche. ¿Pero qué es eso? Esta ola es... Disculpa, esta ola de calor es culpa tuya que te bañas tres veces al día. Esto es tu culpa. Entonces la gente se toma estas licencias de opinar demasiado acerca de mí, de mi personalidad, que si estoy loca, que si voy para terapia, que si pedazo de jeva, daddy issues, mal cogida, mala persona, eres una rencorosa de mierda. La gente está desquiciada. Quiero empezar este episodio con violencia. A ver, amigos, vamos, quiero hablar de algo que me tiene sumamente preocupada. Ojo, no es algo que he visto mucho por ahí, pero lo vi hace poco y me preocupé y dije, ¿cómo es esto posible? Dios, ¿cómo es posible este suceso? Mira. Leí en estos, hace unos minutos en Twitter, porque hoy todo el episodio gira en torno a Twitter, ahorita vamos a hablar bien de eso, pero no puede ser que en el 2023 tú consideres que escuchar Rosalía es un placer culposo. Perdóname. Si tú crees que escuchar Rosalía y que te guste Rosalía es un placer culposo, tú estás siendo víctima de tu misoginia. Porque Rosalía no puede ser un placer culposo. O sea, está, o sea, certificado, garantizado en números donde tú quieras que es de las mejores artistas del momento, o sea, de la década. O sea, todo lo que esa jeva trae escénicamente, la música que está haciendo, las colaboraciones, la forma en que trabaja, la gente que ha trabajado con esa caraja dicen que es una genia. No puedes decir que es tu placer culposo porque estás cantando el bizcochito, porque sientes que te confronta tu masculinidad, decir, yo no siento ni un acepto bizcochito, eres el bizcochito, vale, no seas ridículo, claro que eres bizcochito y eres con Versace y eres Saoko, papi Saoko, relájate. Si tú escuchas Rosalía escondido, eres un ridículo, porque no hay manera, no hay manera, o sea, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer esto, que sea tu placer culposo, no puedo creerlo, a mí no. Mira, los placeres culposos, empezando que me parece que están súper fuera de... O sea, está pasado de moda. O sea, hay cosas que no tienen... O sea, placer culposo deberían ser cosas ilegales y está mal, ¿no? Pero disfrutar vainas que te gustan. O sea, un programa de tele como yo que me encantan los reality shows. O sea, es como, brother. O sea, te gustan los reality shows y ni modo, ¿por qué? Porque te divierten, porque te dan paz, porque o te dan risa o te dan cringe, no sé, pero sean felices y escuchen música, escuchen Rosalía a todo volumen. Yo sé que esto no va para todo el mundo en general, la gente. Yo tengo muchísima angustia de no haber visto a Rosalía en vivo todavía porque es de mis artistas favoritas y no solamente como su música, sino ya como artista me inspira demasiado. Sigan esa jeva en TikTok, es demasiado divertida. Es muy disciplinada y justamente me salió un video en TikTok en estos días de unas chamas que la vieron en Tokio. Las Eva está en Japón y, no sé si, ay, creo que estoy siendo racista, no sé si está en Japón o en Corea, no lo sé. Estaba en una, no sé si era Seúl o era Tokio, no lo sé, perdónenme. Pero la ven, yo creo que sí es Japón, porque esa Eva va mucho para Japón y recientemente estaba grabando un video allá, entonces Japón, vamos a quedarnos con Japón. Ella estaba entrando a una tienda normal, como un supercito, a comprar unas cosas y estaba hablando por teléfono con alguien y la abordan y le piden una foto y ella súper tranqui, se tomó una foto con la gente, que así debería ser, ¿no? Pero sé que hay artistas que son un poquito más reservados como con su espacio personal y con la privacidad. Dicen que Rosalía pasa mucho tiempo últimamente en Asia porque porque la gente no la reconoce tan fácilmente en la calle. Yo creo que esa jeva sale aquí en México y es desata, o sea, se para la calle, pues es impresionante lo famosa que es actualmente. Me da muchísimo gusto, creo que es muy talentosa. Entonces, bueno, nada, quería empezar este episodio con violencia. Si te gusta Rosalía, dilo, escucha, tú eres el bizcochito y ni modo, soporta. Ahora, continuemos. Twitter. Yo lo he dicho muchas veces en este podcast, en este canal de YouTube, que yo soy muy fan de Twitter. Me encanta estar ahí. Creo que tengo Twitter curadísimo. No me sale gente opinando cosas del ano. O sea, me salen personas súper chéveres, que me encanta lo que dicen. Me salen full recomendaciones artísticas, de música. Me salen recomendaciones de cine. Me sale mucha ropa. Ustedes saben que yo amo la ropa. Entonces me salen demasiados outfits y vainas así. Pero también está el momento cloaca de Twitter, donde luego veo vainas que yo digo, ya va, perdóname. Así está pensando la gente hoy en día. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y me llego yo a enterar que vino una caraja y puso en un tuit que qué asco le daba a Gracie desde que sabe que se baña una vez al día. O sea, que Gracie se baña una vez al día. Esto ya parece un podcast de farándulas, yo por hablando de artistas, pero no. Y yo quiero abrir el debate. Amiguis, ¿a ustedes les parece asquerosa una persona que se baña una vez al día? O sea, estamos de acuerdo que en tiempos de calor bañarse dos veces está normal, porque te bañas en la mañana y en la noche antes de dormir porque está haciendo mucho calor. Pero en el día a día normal de una persona, bañarse una vez al día está ok, está normal. Para mí es normal bañarse una vez al día. O sea, cuando yo hacía natación me bañaba dos veces al día porque me bañaba en la mañana cuando salía y cuando llegaba a entrenar. Pero hay días en que si me baño a mediodía, porque mi día comienza y salgo a la calle y no me baño, voy, hago ejercicio sin bañarme, ¿ok? Y llego a hacer ejercicio, como me baño por ahí 1 de la tarde, y mi día continúa hasta la noche. Y no me baño más hasta el día siguiente, que vuelvo a hacer lo mismo. Ahora, si yo llegué de un show y apesto a cigarro, apesto a curda, huelo a culo, bueno, chévere. Pero, coño, yo me baño una vez al día, ¿vale? ¿Qué es eso? Y entonces en los comentarios la gente que... yo me baño 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche. ¿Pero qué es eso? Disculpa, esta ola de calor es culpa tuya que te bañas 3 veces al día. Esto es tu culpa. Y nada, quedé impactadísima, amiguis. Impactadísima de que la gente cree que una persona que se baña una vez al día es un asco. Un poco tiene que ver con el video que yo subí hace... si no me sigues en Instagram o en TikTok, sígueme, porque... gracias. Pero yo subí un video que... resubí un video, porque yo hace un año posteé un clip del pelo sucio y tal, y que me baño el pelo 2 veces a la semana. Mi lógica es... yo me bañé el lunes, ¿verdad? Esta es mi lógica. Ustedes díganme. Yo me bañé el lunes. Me lavé el pelo el lunes. Yo no tengo el pelo graso. Yo no tengo la piel grasa. A mí, yo no sudo. Mi novio me dice, ¿tú por qué no sudas? Yo no sé. Yo no sé por qué yo no sudo, pero yo no sudo. Yo puedo oler mal, oler a gente, pero yo no sudo. O sea, y el pelo no me... yo me lavé el pelo antes de ayer y yo tengo... el pelo me huele a champú, vale, me huele bien, yo no sé, bueno, qué fantasía, no, soy pelúa. Una de dos, o era pelúa o olía mal, soy pelúa, no huelo mal, bueno, qué pasa. Ajá, mi lógica es esta, yo me bañé el lunes, pelo limpio, martes, pelo limpio, miércoles, pelo limpio, 3 días, jueves, lavada de pelo. Ahora, si yo veo que yo el lunes me lo lavé, el martes hice ejercicio, coño, es probable que el miércoles vaya a hacer ejercicio y el miércoles me lo lave. O sea, ahí sea como 2 días lavado. Pero normalmente son, me lo lavo el lunes, 2 días intermedio, el tercer, cuarto día me lo lavo. O sea, 2 días intermedio, me parece que eso es normal. No, la gente cuando vio que yo subí el clip diciendo que yo me lavo el pelo 2 veces a la semana, la gente enloqueció. Claro, lo volví a subir. Eso ya me había pasado en TikTok. La gente había enloquecido en TikTok con ese clip. Como la gente enloqueció con el clip del cringe. Yo dije en TikTok que yo amo el contenido cringe y que me lo mando con mis amigas. Y la gente, tú eres una mala persona. Un poco quería hablar de eso el día de hoy. Yo desde enero del 2023, yo me fui para Qatar con 30.000 seguidores. La exposición que me dio estar en Televisión Nacional todos los días me hizo ganar bastantes seguidores, 30.000 para ser exactos, Perdón, 20 mil, porque yo me fui con 30 y tantos mil y volví con casi 60 mil. O sea, entre los 25 y los 27 mil seguidores gané en mi mes de cobertura del Mundial. Increíble, o sea, un crecimiento abismal. Pero yo dije, yo creo que si yo sigo haciendo contenido de este estilo, o sea, de comedia constantemente, porque ¿qué fue lo que me dio el crecimiento? Bueno, no solamente la exposición en redes sociales, sino que la gente se metía en mi página, en mi página, la tía, mi página, se metía en mi homemail, se metía en mi Facebook, no, se metían en mi perfil y seguían viendo contenido. El algoritmo, por supuesto, me favoreció muchísimo de estar subiendo, subiendo, subiendo. Y bueno, no he parado de subir seguidores porque llegué y dije, no puedo parar de hacer contenido y me he esforzado muchísimo en hacer muchísimo contenido, muchísimas piezas para seguir ahí en el algoritmo de las personas, con el principal objetivo de llenar mis shows, porque yo soy una comedia, yo hago stand-up, es lo que más hago. Me da muchísima risa cuando la gente me dice así, que no sabía que hacías stand-up, tengo que ir a ver qué tal. Y luego me van a ver y me dicen, marica, eres buenísima. Y yo, que bebé, yo pago mi renta de eso. Yo pago mi renta de show. Es lo que más hago. Lo que pasa es que no los publico todos porque hay unos que me invitan indignamente a hacer sets indignos y hay otros que son muy chéveres y me pagan muy bien al privado porque son privados los shows. No estamos hablando de lap dance, estamos hablando de shows de stand-up. Y hay otros muy públicos que luego publico y la gente va y bueno, chévere. Anyway, el punto es que empecé a crecer en redes, me dediqué a hacer contenido en redes sociales para poder llenar mis shows de stand-up. Y ha sido un éxito, o sea, en verdad, mucha gente llega a los shows porque ve un clip mío y dice, quiero ver la rutina completa. Todo lo que ustedes ven en mis redes, en mi TikTok, en los beats que ustedes ven, no son los chistes reales. O sea, los chistes son larguísimos. Ustedes ven una partecita que a mí me interesa que capaz te parezca divertido, que sean un hook, porque yo quiero que tú veas la rutina completa, quiero que vayas al show. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es que cuando me propuse subir seguidores y dedicarme 100% a hacer contenido en redes sociales, fue en enero, no tenía 60 mil seguidores, ni siquiera tenía como eso, como 55 mil, 57 mil, ahorita voy por los 114 mil seguidores. O sea, es casi el 100% lo que crecí. Y esto me ha hecho estar muy expuesta. O sea, sentirme muy expuesta. Sentir que la gente cree que me conoce. Sentir que la gente, porque ve mis clips hablando en el podcast, siendo este personaje escénico, porque, a ver, este personaje que ustedes ven en el podcast no es como yo soy en mi casa, no es como yo soy con mis amigas. O sea, sí, obviamente sí, porque no es como que tengo doble personalidad, pero esto es un ser un poquito más presto al show, digamos, a la payasería, a decir vainas porque yo sé que a la gente le van a parecer divertidas, porque a mí me parecen divertidas y un poco hay como exacerbar todas las situaciones para que sean cómicas, marico, para que sean entretenidas. O sea, imagínate que yo hablara como hablo con mi novio. No podría grabar un podcast con esa energía, no podía dar un show de stand-up con esa energía. Entonces la gente se toma estas licencias de opinar demasiado acerca de mí, de mi personalidad, que si estoy loca, que si voy para terapia, que si pedazo de jeva, daddy issues, mal cogida, mala persona, eres una rencorosa de mierda. La gente está desquiciada. Y en otro momento de mi vida, yo me hubiese tomado esto muy personal y me hubiese sentido muy triste y hubiese dejado de subir contenido. ¿Por qué? Porque es doloroso que la gente te trate mal. O sea, es mentira que tú, si tú trabajas en una empresa y te maltrata tu jefe, a ti tú te diviertes trabajando. O te hablan mal tus compañeros, o vas a tu casa y tu pareja te habla feo. Es mentira que tú te sientes chévere y que a ti no te importa. No, cuando alguien te trata mal y te dice algo feo, a ti te importa y te duele porque no está bien. Pero yo he dejado de tomármelo personal porque yo logro diferenciar yo de mi diferenciarme y logro poder disociar mi personaje escénico de mi persona real, marica, de mi verdadera energía del día a día, de mi verdad, de mis contextos, de mis grises. Yo a veces subo vainas a redes sociales que yo sé lo que van a generar, o sea, van a generar eso, gente que no le va a gustar, gente que le va a encantar y va a ser súper chévere. Para mí, para mi crecimiento. Pero desata este fenómeno como del opinionudo, diría Grecia Castillo, gran comediante, que por supuesto no ve este podcast, pero frecuenta mi hogar porque la quiero mucho. El fenómeno del opinionudo que cree que lo que te está diciendo te lo tiene que decir y es así. Y en redes sociales es muy es mucho más fácil que tú digas esto no es importante o esto no importa o esto no es relevante porque yo no conozco a esta persona. Pero también entra un poco, cuando te expones, el opinionudo que te conoce, el amigo. El amigo de la infancia, el amigo del trabajo, el amigo de toda la vida, pues el que te conoce, que decide, que te tiene que decir lo que opina de tu trabajo, lo que opina, lo que estás haciendo. Y un poco me hace caer en esta reflexión que les quiero traer el día de hoy, porque les cuento todo este contexto. ¡Ay, que ella no está nada divertida hoy! No, ella vino reflexiva. Que es, amiguis, no todas las importantes. No, bueno, me confundí. Voy a decir una cosa importante y trastabilleo. Porque humillarme en el escenario no es suficiente. También en mi podcast. No todas las opiniones son válidas, ¿vale? Eso es lo que quería decir. No todas las opiniones de todas las personas son válidas y son relevantes. O sea, hay gente que a ti te importa, que tú quieres mucho, que te va a decir cosas que tú sientes que tienes que escuchar y prestarles atención porque quieres a la persona, porque la admiras, porque te gusta lo que hace, porque te gusta su trabajo, y te va a decir una opinión y te va a hacer ruido. Y puede que, si eres una persona que te gusta escuchar críticas constructivas y las tomas en cuenta, tú vas a decir, bueno, voy a agarrar esto y sí lo voy a aplicar, pero hay algo que te hace ruido. Dices como, pero ¿por qué piensa esto? Pero si yo más bien creo que... ¡Epa! No todas las opiniones son válidas. Puede que quieras mucho a alguien, puede que lo admires mucho, pero te va a decir una opinión de mierda y puede que sea eso, una opinión de mierda. Eso también es una cosa que surge de estar expuesto en redes sociales. Entonces, si tú estás empezando a hacer contenido, si tú estás empezando a tener un proyecto personal, si tú estás formando una empresa, estás empezando un negocio, claro que hay que escuchar, porque uno no quiere cometer cagadas y escuchar opiniones de los demás y escuchar consejos. Coño, el que escucha consejos llega viejo, bebé, es así. Pero no quiere decir que tú vas a invalidar tu propio proceso, tus propios instintos, lo que tú consideras que está bien, porque a alguien le parece que la estás cagando. Además que todas las fórmulas no aplican para las mismas personas. Una vez quiere replicar la fórmula de éxito de alguien más. No, es que este TikToker hizo esto, entonces yo lo voy a hacer. Bueno, porque él lo tenía en él. O sea, era su... Es como... Mira, yo tengo un amigo que adoro, Javier Ibarreche. Muchos de ustedes lo deben conocer. Amadísimo, disciplinadísimo, trabajador, con un ángel espectacular. Javier Ibarreche es actualmente, bueno, de mis amigos a los que mejor les va, ¿verdad? Tiene muchísima chamba, está en su peak, le está yendo cabrón, está haciendo cosas enormes. Pero si yo quisiera replicar la fórmula de Javier Ibarreche, yo, Paula Díaz, yo no creo que me salga. Porque yo no lo tengo en mí, o sea, yo no soy una storyteller de películas, porque yo no soy tan... A mí me mama el cine, me encanta, me fascina. Pero Javier es... Lo que él proyecta en redes sociales, él es. Y yo lo sé porque yo lo conozco, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a comparar mi éxito con el de Javier y digo, no, es que yo tengo que hacer lo que hace él, brother, no me va a salir. Tú tienes que ir descubriendo cuál es tu propia fórmula de éxito. El que venga y te diga, bueno, que te ayude un poco con los procesos, bueno, que te dé consejos de cómo bajar las ideas, de cómo... hacer un buen esquema de trabajo, chévere, todo se recibe, pero que alguien te diga, no, es que tú la estás cagando porque tal. Brother, tú no sabes un coño a la madre, ¿me entiendes? Yo sé mi proceso y si yo la voy a cagar, yo la cago. Que también es importante, amigos, cometer sus errores. Tus errores te van a enseñar cosas que nadie más te puede enseñar, ¿verdad? Porque cuando tú estás resolviendo algo, un peo tuyo, es la mejor forma de aprender. O sea, las herramientas que te da un peo, un cagadero, las herramientas, es una vaina que te queda por siempre y eso no te vuelve a pasar. Entonces, quería empezar esto, bueno, mejor dicho, empezar no, centrar este tema con que no todas las opiniones son válidas. Sorry. De hecho, las mías, mis propias opiniones que yo tengo aquí, que a veces la gente me dice, coño, Poli, me parece que lo que dijiste, chamo, buenísimo que no te parezca lo que yo dije, porque es que no tenemos que coincidir, yo puedo estar equivocada. Y yo estoy hablando desde mi verdad, yo estoy hablando de mi perspectiva. A mí me ha pasado una época de mi vida en la que yo me anulé creativamente, porque yo me mezclaba, me juntaba mucho con personas creativas también, trabajaba en un ambiente creativo, donde había siempre que estar poniendo ideas sobre la mesa y hacer contenidos y tal, y yo me daba cuenta cómo mis ideas no pasaban el corte, pues. O yo decía algo de alguna idea y era como que, no sé, o yo me daba cuenta como que había demasiada burlita alrededor de lo que yo hacía, o me sentía chiquita, y entonces yo empecé a creerme que lo que yo tenía para poner ahí no era suficiente. Y no solamente no era suficiente, sino que no estaba aprobado por personas que yo admiraba, por personas que yo sentía que tenían éxito, y yo decía, claro, o sea, si hay un montón de gente que dice que lo que yo estoy poniendo sobre la mesa no funciona, y esta gente tiene éxito y yo no, marico, esto no sirve, ¿me entiendes? Y yo me creí eso un tiempo. A raíz de empezar a enfrentarme a la escena, a las redes, a subir vainas, a que me dieran chambas y yo tener que resolver, y resulta que me daban una chamba que yo sentía para el que no estaba capacitada y me iba cabrón y era como, ya va, pero yo sí lo tengo y esto yo lo hice desde el instinto, a mí nadie me lo enseñó. Marica, te das cuenta que hay opiniones que para ti no aplican, no son válidas. I'm sorry. Entonces, eso les quería decir. Y hacía este episodio en función de esto porque últimamente me han escrito bastantes chicas, sobre todo, que me mandan mensajes así de que, Poli, me encanta lo que haces porque yo también quiero hacer mi podcast, pero me da angustia, pero tal, marica, a mí también me da angustia esta vaina. Yo a veces siento que no la ve nadie, madre, no la ve nadie. Pero luego me subo un video y 20 de ustedes comentan y un poco de gente me manda mensaje por DM y me dice, coño, qué fino que subiste. O una persona a la semana me manda mensaje, coño, ¿cuándo subes episodio de podcast? No has subido. Chama, eso es chévere. Con eso yo me voy a quedar. Con que al menos el podcast no es masivo por miles de razones, porque yo podría ser más aplicada, porque tal. Pero bueno, no quiero dejar que alguien con su opinión de lo que está bien y no está bien me limite a mí. Mis capacidades creativas. O sea, yo he vivido situaciones en las que alguien me dice, pues, muy bien tú, pero estás tomando decisiones que no son inteligentes. Y es como, ¿quién verga eres tú para decirme que yo estoy tomando decisiones que no son inteligentes? O sea, entonces, aguas, pilas, pendiente, alerta pendiente, que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, esto quería decir en este episodio. Tenía más observaciones, pero creo que esto es una gran conclusión. Te quiero mucho. Confía en ti. Que te valga verga. I love you. Y si estás en Estados Unidos en el mes de julio, voy a dar show en Nueva York, en Miami y en Orlando. Así que allá nos vemos. Julio, Estados Unidos. Voy a dar esos tres shows. Bueno, en Nueva York son dos. Son tres, de hecho. Una es con Grecia Castillo y Soch. Los otros dos son míos sola. Voy a dar uno en Miami, voy a dar uno en Orlando. Allá nos vemos. Te quiero mucho. Esto es Atentamente, Poli.